Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las acusaciones y denuncias vertidas hoy en Herrera en COPE por Víctor de Aldama contra el presidente del Gobierno, su esposa Begoña Gómez y otros altos cargos tienen una gravedad máxima y extrema, según el Partido Popular, que ha pedido la comparecencia del presidente Sánchez. Mientras, la Fiscalía Anticorrupción ha confirmado a COPE que una de esas denuncias, la que tiene que ver con unas cuentas en el extranjero de Begoña Gómez y de la vicepresidenta María Jesús Montero, fue archivada porque no tenía ninguna credibilidad. Otro señalado por Víctor de Aldama es Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero. Pues Moreno ha negado hoy en el Senado haber aceptado pagos del supuesto conseguidor de la trama Coldo.
Nunca, jamás he recibido ni he aceptado ningún pago ni regalo alguno por ninguna gestión relacionada con mi trabajo en la Administración. Nunca, jamás. Sinceramente, sigo sin salir de mi asombro de cómo alguien, en el ejercicio de su derecho a defenderse, puede implicar con semejantes calumnias a una persona que sabe inocente.
Y en las zonas cero de la Dana, el Instituto Valenciano de Edificación ha hecho ya 9.500 inspecciones y solo 305 edificios necesitan demolición, ya sea total o parcial. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Unos trabajos que provocaron más de 500 desalojos a modo preventivo. También se han realizado más de 200 apuntalamientos y cerca de 1.500 viviendas fueron calificadas como inhabitables. Y otra consecuencia directa se empieza a notar en el mercado. José es vecino de Paiporta, perdió su casa y ha conseguido finalmente un alquiler.
Pensaba que después de la Dana nadie querría volver a vivir en un pueblo como este, o muy poca gente, pero están incrementándose los precios entre 900, 1000, por ahí.
El piso reconoce gracias a un amigo de su hermano, porque le resultaba imposible encontrar en inmobiliarias o páginas web. Se estima que en la zona cero hay un déficit de alrededor de 6.000 viviendas.
Y el Papa Francisco no se olvida de las víctimas y afectados por los incendios en Los Ángeles e invita a seguir rezando con insistencia por la llegada de la paz, recordando que en las guerras quienes más ganan son los fabricantes de armas. Son palabras pronunciadas durante la audiencia general en el aula Pablo VI. Eva Fernández.
Ante una abundante presencia española, incluida una delegación andaluza organizadora del jubileo de las cofradías, el Papa Francisco ha asegurado su oración a los habitantes de Los Ángeles.
Que me ocurre con el popolo
de corazón
los
está con el pueblo de Los Ángeles, que ha sufrido tanto a causa de los incendios que no han concluido. Que Nuestra Señora de Guadalupe interceda por todos los habitantes para que puedan ser testimonio de esperanza a través de la fuerza de la diversidad y de la creatividad con la que son conocidos en todo el mundo. También ha contado que ayer, como acostumbra, habló con la parroquia de Gaza, donde se encuentran acogidas 600 personas. Le contaron que por fin, después de muchos meses, pudieron comer lentejas con pollo, una señal de los beneficios que el alto el fuego traerá a la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid obligado a ganar esta noche para no complicarse la vida en la Champions. Bruno Casar.
Los de Ancelotti arrancan esta penúltima jornada de la fase Liga de la Champions en 22º puesto, con tan solo un punto de renta sobre la eliminación directa y con un panorama complicado para llegar a los mejores 8. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid obligado a ganar y a golear para intentar colarse entre los 8 mejores. El golaveraje general es tan solo de +1. Ancelotti no puede contar con el sancionado Lucas Vázquez ni con los lesionados Camavinga, Carvajal y Militao. Valverde será lateral derecho, Asensio y Rüdiger jugarán de centrales, Mendy volverá al lateral izquierdo, Tchouaméni y Modric jugarán juntos en el centro del campo y Vinicius volverá a ser titular. El Salzburgo solo ha ganado 1 de 6 partidos y va en el puesto 33. Va a pitar el sueco Glenn Nyberg. Se espera una buena entrada en el Bernabéu con algo más de 73.000 espectadores.
Gracias, Miguel. A las 9 de la noche se da la mano ese Real Madrid-Salzburgo con el Milán-Girona desde las 8:30. Lo contamos en tiempo de juego. Al margen, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol va a abrir expediente al Getafe y al Sporting de Gijón por insultos racistas en la pasada jornada de Liga. Y en tenis, estamos completando los cuartos de final del Abierto de Australia. Yannick Sinner está ganando 2-0 a Demi Ñaur, 3-0 en el tercero para el italiano. Mañana, recuerdo, 9:30 de la mañana, Paula Badosa juega las semifinales ante Arina Sabalenka.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
El tráfico ilegal de basura se ha convertido en el cuarto delito que más dinero mueve en el mundo. Cada español genera al año, usted y yo vamos a generar este año de media, 500 kilos de basura, 500 kilos, piénselo. Más de la mitad de esta basura se recicla y uno de cada tres residuos acaba en el vertedero. Pero tenemos claro el destino final de toda esta basura, sabemos lo que cuesta tratarla y sobre todo conocemos bien el negocio ilegal que se ha generado en torno a la basura. Vamos a ir por partes, porque en un punto limpio de recogida de residuos se encuentra mi compañera y queridísima, Bárbara Archilla. Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Estás en un punto, estás en un punto limpio móvil, significa que los hay fijos también.
Claro, exactamente. Hay muchas modalidades, ahora te cuento. Ahora mismo el punto limpio móvil donde yo me encuentro solamente recoge los miércoles de 12 y cuarto a 2 menos cuarto. No se puede dejar nada fuera de ese horario. Es decir, aquí hay un espacio donde va a llegar un camión que dentro de ese camión hay contenedores donde podemos ir dejando cosas. Estoy ahora mismo en el norte de Madrid, calle Marqués de Urquijo, y son esos vehículos que te digo, si no cabe o no, o es un residuo que no se puede recoger aquí, te lo van a tirar para atrás. Por ejemplo, te cuento, cosas que se pueden dejar aquí, ropa, calzado usado, todo dentro de bolsas sí que recomiendan,
claro,
también aceite. Sí, sí, claro, o sea, también hay que tener un poco en cuenta el sentido común, ¿no? O sea, no se puede aquí tirar a lo loco, tiene que haber una pequeña organización. También pues podemos dejar envases metálicos, pilas, baterías, el tóner o los cartuchos de tinta, por ejemplo, radiografías, porque esto es una cosa muy curiosa. Mucha gente tiene en casa radiografías muy antiguas. ¿Qué hacemos con eso? No lo tiréis a la basura. Hay que llevarlo aquí a los puntos limpios,
vale. Porque ¿cuántos,
al punto, o sea, móvil?
¿Y cuántos hay en Madrid, por ejemplo?
Pues mira, ahora mismo te doy datos, hay 360 ubicaciones como esta, de puntos móviles. Pero luego tú hablabas antes de puntos fijos limpios, sí. Puntos limpios fijos, que estos son 16 en todo Madrid. Estos son los grandes, donde aquí llegamos con los grandes electrodomésticos,
vale.
Es decir, una lavadora, un frigorífico.
Muebles, sofás también, entiendo, ¿no?
Los muebles y los sofás también los podemos llevar a un punto limpio, pero ojo, porque hay otra modalidad, que es la de los puntos de recogida. ¿Esto qué es? Esto es que uno llama al Ayuntamiento de Madrid y hay una serie de calles concretas en todo Madrid y horarios donde uno puede dejar hasta tres muebles en la calle. O sea, literalmente te vas a la acera. Eso sí, el que carga con el sofá eres tú. Así que ya más vale que tengas, que estés fuerte.
Pero una pregunta, Bárbara. Claro, esto no tiene nada que ver con el punto móvil. Esto es específicamente para grandes tal. Pues, ¿tú has hablado con alguien que se haya acercado al punto limpio? ¿Has visto a alguien que se haya acercado esta mañana?
Mira, esta mañana aquí concretamente al punto móvil ahora mismo no hay nadie. No hemos visto a nadie en los 10 minutos anteriores que se haya acercado con nada. Yo creo que la gente apura muchísimo.
Ajá.
Porque como es ahí cuarto cuando va a llegar el camión, pues hasta
mira,
que no llega no tal. Pero
vale, vale.
Sí que he podido hablar con Rodrigo. Fíjate, Rodrigo ha acudido muchas veces a los puntos limpios fijos y quiero que prestes atención a lo que se ha encontrado antes de entrar.
La verdad que cuando vamos al punto limpio suelen ser siempre para dejar trastos que ya no usamos, maderas, metales, baratijas y demás. Ahí es cuando ya no podemos llamar al servicio de recogida de muebles porque suelen ser más de dos o tres o cuatro cosas y más bien pequeñitas. Y acabamos llevando al punto limpio, pero es verdad que nunca o casi nunca acabamos llegando allí porque siempre hay dos o tres personas esperando antes de la entrada del punto limpio para quedarse con un poco todo lo que hay. Y luego ellos ya entiendo que lo devolverán al punto limpio lo que no les valga y lo que no se lo llevarán a casa.
Mm-hmm. Así que fíjate, a veces eso no llega ni a entrar.
Ya,
esto
ya.
Aquí no ocurre, ¿eh? En el móvil esto no ocurre.
Vale. Oye, ten cuidado, ¿está lloviendo mucho?
No, ahora mismo nada, ahora
vale,
mismo
vale,
nada, nos
vale.
Vamos a librar. Nos
venga,
vamos a
pues
librar.
Vuélvete para la redacción y no quiero yo que te me resfríe. Bárbara Archilla, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, cada vez generamos más basura y cada vez somos más gente. Y esto ha hecho que en paralelo, como escuchábamos a Rodrigo, haya surgido todo un negocio ilegal en torno al tráfico de residuos. Les recuerdo, es la cuarta actividad delictiva que más dinero mueve en todo el mundo. Por encima del tráfico de animales, de los delitos financieros, de la ciberdelincuencia. Y crece a un ritmo del 5% cada año. Hace unos días les contaba cómo aquí la Guardia Civil había detenido a 15 personas por verter de forma ilegal más de 40.000 toneladas de residuos procedentes de Italia, en vertederos de Cuenca y Tarragona. Los traían en camiones, llevaban 4 años, desde 2021 a 2025, tengo entendido. Y habrían ganado por ello 19 millones de euros. Déjeme que conozcamos algo más de todo esto. Tenemos la suerte de poder contar a esta hora con el teniente don Antonio Jiménez, que es del Grupo de Investigación Medioambiental III de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA, de la Guardia Civil, y nos atiende ya a esta hora de la tarde. Mi teniente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Me sorprende muchísimo la cantidad de dinero que mueve la basura de forma ilegal. ¿Cómo funcionan las redes criminales para mover todas estas toneladas de residuos entre países? Vos ahora en camiones, ¿no?
Claro, exactamente. El principal medio de transporte por carretera va a ser el camión, pero también pueden utilizar otros tipos de medios de transporte, como por ejemplo embarcaciones. En este caso de la última operación que comentaba, provenía de Italia y parte del trayecto lo hacían por mar.
Porque, claro, uno de, así como creo que era Polonia, Rumanía, hay ciertos países que tienen unos precios muy competitivos. Bueno, competitivos ya, yo creo que son aún más que competitivos, porque si en Francia cuesta unos 250 euros eliminar una tonelada de residuos urbanos, en Italia más de 300 y en España 40, entiendo que somos el foco de las mafias, pero bueno, todo lo que da, ¿no?
Exactamente. Al final esa diferencia en el precio de eliminación por tonelada hace que muchas organizaciones criminales vean un negocio el enviar residuos desde otros países hasta España. Siempre se van a producir falsedades documentales para tratar de evitar el control de las autoridades y en vez de reciclar este residuo en destino, pues va directamente a eliminación de forma irregular.
Claro. Yo tengo entendido, mi teniente, y corríjame si me equivoco, que hasta 2018 los países que tenían un excedente, bueno, todos tienen excedente de basura, pero los países tenían una vía para poder librarse de cierta basura, que es que China lo compraba como materia prima, porque como es la fábrica del mundo, toda esa materia prima o toda esa basura la convertía en materia prima, pues bueno, para introducirla dentro de sus procesos productivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en 2018 China deja de comprar millones de toneladas de residuos y lo que ocurre es que no hemos encontrado una solución eficaz para toda esa basura que ya no quiere China, ¿no? No sé, además, cómo planteamos una solución en este paradigma.
Sí, exactamente. China recibía gran cantidad de residuos, sobre todo de países europeos, que luego utilizaban como materia prima, y acabó prohibiéndolo, pero no solamente China. Al final, muchos países, tanto de Asia, sobre todo sudeste asiático, como África, siguen recibiendo a día de hoy mucho residuo europeo que no acaba gestionándose adecuadamente en esos países, constituyendo traslados ilícitos de residuos. Al final, la Unión Europea y ya ha tratado de combatir este tipo de traslados mediante la normativa que ha ido desarrollando. Lo que busca la Unión Europea es que cada Estado se ocupe de la mayor parte de los residuos que se generan en ese Estado y se evite lo que se podría conocer como turismo de residuos. Llevar estos residuos desde puntos donde los costes de eliminación o gestión son muy altos hasta países donde los costes van a ser menores.
Claro. Bueno, supongo que también es un reto para ustedes que, bueno, reforzar esos recursos que les permitan saber si los documentos que falsifican están falsificados o no, porque claro, eso es una quimera importante. Don Antonio, le agradezco enormemente su tiempo, teniente, y bueno, esperemos que siendo conscientes de esta situación eso ayude para frenar un poquito a los malos.
Muchísimas gracias. La Guardia Civil está poniendo todo su esfuerzo, sobre todo la especialidad del SEPRONA, en combatir este tipo de ilícitos y muchas gracias. Seguiremos con ello.
Teniente, gracias. Vamos hablando con el teniente Antonio Jiménez del Grupo de Investigación Medioambiental III de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA, de la Guardia Civil. Le agradezco de nuevo su tiempo. Déjeme que me vaya con otro asunto, porque por primera vez el porcentaje de personas que leen por ocio, por gusto, porque lo disfrutan, supera el 65%. Y resulta curioso que frente a lo que puede pensarse, los jóvenes de entre 14 y 24 años son los que más leen. Eso al menos es lo que dicen los últimos datos del barómetro de hábitos de lectura de los españoles que acaba de presentarse esta misma mañana. Pero, ¿leemos realmente los españoles o solo decimos que leemos?
Ocasionalmente. Pues me he acabado Solos, cortados y con mala leche de Carmen Rico Godoy.
No mucho. Harry Potter o así.
Cuando tengo tiempo, varios libros. La armadura del caballero oxidado, Crepúsculo, por ejemplo.
Está bien, está bien. Sofía Buera ha salido a la calle para averiguarlo. Hola, Sofía.
Hola, Alberto, ¿cómo estás?
¿Cuál es lo último? ¿Qué es lo último que te has leído por gusto?
Pues iba a decir por gusto o por necesidad. Por gusto. Me gusta muchísimo la última de Reverte.
Sí, ¿no? La de La Isla Perdida, creo que La Mujer... No, La Mujer es La Isla Perdida. Yo el último que me he leído, también histórico, uno de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra. Maravilloso, de un niño de familia republicana que huye a Rusia y está allí en una familia y la madre intenta buscar... Bueno, es una novela fantástica. Pero bueno, ¿qué hay de la población más jóvenes? Porque decíamos que de los 14 a los 24 leen mucho.
Pues sí, cada vez leen más frente a lo que se pueda pensar que, oye, pues que prefieren las pantallas, ¿no? O prefieren el móvil. Pues no, dice el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España, que ha presentado la Federación de Gremios de Editores de España, que los jóvenes sí que leen, que el 75% de la población entre 14 y 24 años lee libros en su tiempo libre. ¡Ojo! Que lo he podido comprobar.
Sí, algo que sirva como luz. Es de la sobre la historia del grupo Super Submarina.
Sí, suelo leer Fuego en la Garganta, de Beatriz Serrano, que se quedó finalista del Premio Planeta este año.
Sí, todos los días. El secreto de la asistenta, un thriller así psicológico que se ha puesto ahora como muy de moda, un bestseller, y la verdad que es súper enganchante.
¿Qué te parece? Sí que es verdad que frente a lo que hace la población más adulta, ellos prefieren el móvil. También los dispositivos estos de electrónico, pero también el móvil.
Oye,
¿y sabes qué es lo que nos gusta leer?
Dime.
Pues mira, me encuentro en una librería, vamos a entrar, la librería con nombre muy literario, Antonio Machado, que está aquí en el centro de Madrid, y me encuentro con su encargado, que se llama Gonzalo Hernández. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Te lanzo la pregunta que me hacía Alberto. ¿Qué es lo que leemos los españoles? ¿Qué es lo que más nos gusta?
Hombre, nosotros lo que vendemos más en la librería realmente es novela, narrativa. También tenemos algo de ensayo, pero lo que más se vende es narrativa, novela.
¿Y dentro de una novela, subgéneros, yo qué sé, de misterio, por ejemplo?
Depende un poco de todo. Sí que vendemos mucha policíaca, también vendemos algo de... es que género específico, digamos que no tenemos uno que funciona más. Depende más del gusto del cliente, lo que vienen buscando. Y ya le digo que hay un poco de todo. O sea, no nos podemos centrar realmente en algo como policiaco o novela más histórica o de otro tipo. Digamos que vendemos un poco de todo. O sea, no tenemos un gusto muy marcado.
Sofía, dile que por favor que me disculpe, que nos tenemos que ir muy rápido a dar unos consejos y a su COPE más cercana, a su COPE local. Pero oye, qué bueno esto de que nos guste más leer. Deme un segundo que vuelvo enseguida, y vuelvo rápido. Ahora se queda con su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo lo que digo es que Vinicius es muy bueno y que el fútbol es cambiante.
Tú eres presidente del Real Madrid y tienes a Mbappé, a Rodrigo, a Brahim, a Bellingham. ¿Qué haces? ¿Lo vendes
yo,
o no?
Yo no vendo a Vinicius nunca.
Tú eres del team Ancelotti clarísimamente, ¿no?
Síndrome sí, de Estocolmo.
Pero escúchame, eres del team Ancelotti, pero es valiente cuando gana.
Yo hoy he visto el mejor partido de Madrid en toda la temporada.
Contéstame la pregunta.
Y no estaba Vinicius.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y os digo una cosa, ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño, pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo, que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct. Hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo. Es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
Pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumple una semana de las obras de soterramiento en la 5. Los trabajos se centran ahora en retirar la mediana central. 7 días en los que el tráfico rodado se ha reducido hasta un 40% y ha aumentado considerablemente el uso del transporte público, según el Ayuntamiento de Madrid, que insiste en la gratuidad de la R5 para todos los vehículos. Es una manera para descongestionar esta A5. Para que te hagas una idea, fíjate, hasta un 150% ha crecido el número de viajeros en la estación de metro de Cuatro Vientos, que es la cabecera de los autobuses interurbanos del suroeste. Ramón García Pellegrín está precisamente en estos momentos en uno de los puntos con más complicaciones de entrada y salida a Madrid, sobre todo en la hora punta en la avenida Padre Piquer en Campamento. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. En uno de esos puntos calientes de estas obras de soterramiento de la A5. Fíjate, antes de las obras, es decir, antes del 15 de enero, antes de hace unas semanas tan solo, un recorrido en coche Campamento Plaza de España podía hacerse en 15-20 minutos. Ahora se necesita el doble de tiempo e incluso más, nos cuenta David, un taxista que vive aquí en Campamento.
Es un pequeño infierno, tanto entrar como salir, que también se ha notado muchísimo los atascos. Ya los atascos antes prácticamente no se notaba la salida y ahora en el túnel ya estás atascado ahí. Y puedes tirarte el otro día en media hora, al mediodía, a las 3 de la tarde estuve media hora para poder salir de allí.
En cualquier caso, David nos dice que hay alternativas en las horas punta y muchas veces compensa, Mónica, dar algo de vuelta por claro. Otras calles. Otros conductores, sabes, nos dicen que el plan de movilidad puesto en marcha por el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes está siendo mejor de lo que esperaban. Desde el Departamento de Movilidad del Consistorio nos aseguran que todo va según lo previsto. Y, como decías, la línea C5 de cercanías ha aumentado en 170.000 el número de viajeros en esta última semana de obras de soterramiento, un 20% más, y la estación de metro de Cuatro Vientos, donde concluyen ahora los autobuses interurbanos, ha incrementado la afluencia de viajeros un 150%, nada menos.
Ahora me imagino que se circula con normalidad, no hay problemas, ¿no?, en ese punto donde te encuentras, Ramón.
Sí, ahora hay un tráfico pues de 12 y 20 de la mañana.
Eso es.
O sea, que es un tráfico muy fluido, muy tranquilo.
Sí,
hay
sin problemas.
Pocos coches. Uh-huh. Aunque, bueno, ya sabes que en esta autovía siempre hay mucha afluencia de vehículos y ahora menos, pero dale un par de horas y esto se va a ir incrementando seguro.
Lógico. Gracias, Ramón. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es miércoles ya 22 de enero, un día de nuevo lluvioso en Madrid, pero con buena temperatura. 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Son las 12 y 23. Seguimos cogiendo el coche porque nos vamos a la DGT. Lucía Andújar, ¿qué tal? Cuéntanos cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada por la A42 a su paso por Parla debido a unas obras de mejora de la calzada y también en la A6 en Las Rozas por un alcance ya resuelto. Al margen de esto, circulación muy tranquila, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Gracias, Lucía, y hoy ya sabes que arranca Fitur. De hecho, se está inaugurando en este momento y, bueno, pues tienes que pasarte por ahí porque tus próximas vacaciones te esperan allí en Fitur. Del 25 al 26 de enero tienes que visitar el stand de Azul Marino y llevarte hasta 260 euros de descuento por persona, más un descuento exclusivo en la feria. Va a haber sorteos de viajes, maletas y muchas más sorpresas. Azul Marino te espera en Fitur, pabellón 10, stand C8.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar, parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteltorreón.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues estamos en invierno, es tiempo de frío, de lluvia, se multiplican también, ya sabes, los resfriados, las gripes en las personas, pero también las enfermedades en los edificios, como son las humedades estructurales. Este enemigo penetra en nuestras casas, en los lugares de trabajo, trayendo consigo pues una serie de consecuencias que muchas veces pasamos por alto. Sebastián Torres es responsable de Murprotec en Madrid. Sebastián, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Sebastián, ¿qué repercusiones puede tener no atender un problema de humedad a tiempo?
Mira, vamos a ver, Mónica, dejar de sin tratar un problema de humedad pues puede tener graves consecuencias. No se trata únicamente de una cuestión estética, ya que las humedades no solo deterioran la apariencia de las paredes, sino que también afectan a la estructura del edificio o incluso a la salud de quienes viven en él. En términos estructurales, sí comentar que la humedad puede debilitar los cimientos y, en casos muy extremos, el daño puede llegar a ser tan grave que cause el colapso de los muros. Uh-huh. Además, los ambientes muy húmedos pues están directamente relacionados con problemas de salud, como afecciones respiratorias, dolores articulares, claro, o reumatismos. Como ves, Mónica, los problemas de humedad no se pueden ignorar.
No, desde luego. ¿Y cuáles son los problemas de humedad más habituales aquí, en nuestra comunidad?
Mira, vamos a ver, en Madrid, alrededor del 40% de las viviendas pues sufren humedades debido de capilaridad o de filtración lateral. Y es debido a estos problemas al alto nivel freático del suelo, es decir, a la proximidad del agua subterránea a la superficie. Y los cambios de temperatura durante el invierno que estamos ahora pues juegan también un papel muy importante debido a las variaciones entre el interior y el exterior de las viviendas, que se traducen, como mucha gente sabe, en problemas de condensación. Uh-huh. En términos visuales, me gustaría destacar que los signos más comunes incluyen pues desprendimiento de revestimiento, de pinturas, de moho, además de ese olor característico a humedad que es inconfundible para cualquiera que los haya experimentado.
Ajá. ¿Y cuál es el proceso que sigue Murprotec para resolver un problema de humedad?
Nuestro trabajo siempre va a comenzar, Mónica, con un diagnóstico completo y gratuito. Cuando recibimos una solicitud de asistencia, pues enviamos a uno de nuestros técnicos expertos y esto incluye pues una inspección minuciosa de las áreas afectadas y una serie de mediciones que nos permiten determinar con precisión cuál es el origen del problema de humedad. Y tras el análisis, pues ofrecemos una solución personalizada y definitiva, adaptada siempre a cada caso concreto. Para nosotros es fundamental pues asegurar que el cliente entiende perfectamente cuál es el origen del problema y cuál es la solución definitiva que aportamos, ya que ofrecemos una garantía de hasta 30 años.
¿Y dónde se pueden poner en contacto con vosotros las personas que quieran resolver un problema de humedad?
Mira, aquí en Madrid se lo ponemos muy fácil. Tenemos un teléfono que es gratuito, que es el 930-1130, o bien también pueden ser a través de nuestra página web, que son www.murprotec.es, Mónica.
Bueno, pues todo muy fácil, murprotec.es, y si no, a través de ese número de teléfono que nos comentaba Sebastián, 930-1130. Sebastián Torres, responsable de Murprotec, hasta otro día.
Oh, hasta otro día, Mónica. Buen día para ti y para todos tus oyentes.
Igualmente, adiós. Bueno, en 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Sí, aquí seguimos. Y le voy a contar algo que me inquieta a mí y le va a inquietar a usted, seguro. Se llama José Javier Oses Carrasco, alias Jotas. Fue condenado en 2016 a 8 años de cárcel por pertenecer a ETA, a la banda terrorista. Bien, pues desde el pasado 8 de enero imparte clases de economía de bachillerato en el Instituto Público Valle del Ebro, en Tudela. Claro, su acceso cumple con la normativa vigente, pero el caso, como le estará pasando a usted, genera mucha indignación y reabre un debate sobre si los antecedentes penales por delitos graves deberían inhabilitar a alguien para desempeñar roles educativos. Roles educativos. La falta de reacción del gobierno vasco y también el temor de las familias del instituto han contribuido a un clima de zozobra y cuestionamientos éticos, ¿no? Entonces, el primero en levantar la voz ha sido el alcalde de Tudela, don Alejandro Toquero. Después de saber de que el Jotas, un etarra, está impartiendo clases en un instituto público de Tudela, pues hombre, ha dicho será legal, pero no es ni decente ni moral. Y le tengo que agradecer que a esta hora de la mañana nos atienda en Herrera, en COPE. Don Alejandro, alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues no sé, lo primero su reacción a la noticia.
Bueno, pues nosotros nos enteramos ayer. Ayer es cuando saltó todo este tema. Esta persona lleva desde el día 8 de enero impartiendo clase a nuestros chicos y chicas en ese Instituto Valle del Ebro, de Tudela de Navarra. Y bueno, pues por supuesto el rechazo y mi condena más absoluta de que tengamos a una persona de pertenencia a la banda terrorista de asesina de ETA, a una persona, a un etarra, en Tudela y sobre todo impartiendo clases a nuestros chicos. Yo me pregunto qué valores va a transmitir a nuestros jóvenes, porque en los institutos, en nuestros colegios, en la educación, no solo se enseña materias, claro, educativas, que también se enseñan valores, se enseña una filosofía de vida. Y yo eso, una persona que ha sido condenada por pertenecer a una banda terrorista cuyo objetivo era extorsionar y asesinar a los que no pensaban como ellos, y más en nuestra tierra, pues tristemente hemos sufrido el azote de ETA como casi nadie en nuestra tierra en Navarra, pues yo no quiero eso para nuestros hijos, que creo que deben ser educados en valores como libertad, respeto y democracia, que es todo lo contrario a lo que significa la banda terrorista y asesina ETA.
Déjeme que explique un poco el contexto en el que se produce todo esto, porque claro, la normativa de acceso a la función pública determina que para poder presentarse a una oposición existe el requisito de, y entre comillas, carecer de antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos, requisito que deberá poseerse antes de finalizar el plazo de presentación de la documentación para efectuar el nombramiento como funcionario en prácticas. Claro, la cuestión es que el Jotas fue condenado a 8 años de cárcel por un tribunal francés. Entonces, no sé si considera que la normativa actual de acceso a la función pública es insuficiente para proteger los entornos educativos, porque no es el único.
Bueno, lógicamente acabamos de descubrir que la normativa no está bien hecha. O sea, lo que no puede ser es que es legal. Tristemente, claro, ahora mismo esto es legal, pero es indecente e inmoral. Y las leyes también hay que cambiarlas, las normas hay que cambiarlas para que lo que es legal también tiene que ser decente y moral. Y ahora mismo no es así. Por lo tanto, yo me pregunto cómo ha podido permitir esto el gobierno de Navarra, que lo sabía y lo ha intentado ocultar, que no nos ha informado a nadie, ni al Ayuntamiento de Tudela, ni al Parlamento de Navarra, porque lo sabían desde el día 8, porque la propia directora del Colegio Valle del Ebro informó a inspección del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y no han movido un dedo, ni nos han informado. Nos hemos tenido que enterar pues casi de tapadillo, porque ya era un rum-rum en la propia ciudad, en el propio instituto. Lógicamente, los chavales y las chavalas han sido los primeros que cuando te viene un profesor lo han buscado en Google, así de sencillo. Y les ha salido que su profesor es una persona que ha sido, bueno, que es un terrorista de la banda asesina ETA. Por lo tanto, lo que le pedimos es que se modifiquen esta ley, que se modifiquen estas normas de urgencia, además, para que este tipo de personas, no solo en Navarra, sino en toda España, no se les pueda permitir educar a nuestras nuevas generaciones.
Porque, alcalde, una pregunta. Usted me ha dicho que el gobierno lo sabía. Es decir, María Chivite, presidenta de Navarra, gracias a un acuerdo de coalición entre PSN, PSOE, Geroa Bai y Contigo Navarra, con la abstención de Bildu, ¿usted cree que esa falta de reacción responde a un favor político?
Bueno, lógicamente, vamos a ver, el que conoce Navarra, y esto es lo que pasa, que saberlo lo sabían seguro, porque se le notificó desde el propio instituto al Departamento de Educación. O sea, saberlo lo sabían. Y esto es lo que pasa, cuando en una tierra como Navarra gobierna en la sombra Euskal Herria Bildu. Gracias a que el Partido Socialista de Navarra, que el PSOE, pues bueno, ha blanqueado por completo al brazo político de ETA. Y eso es así. Y ahora encima aún vamos a tener la culpa nosotros, pues nuestra formación, Unión del Pueblo Navarro, porque dice el PSOE que queremos hacer política de esto. No. Lo que queremos es tener dignidad. Y que sobre todo nuestros chavales, nuestros jóvenes, se han educado en valores, en libertad y en democracia. Y lo que no puede ser es que un terrorista les inculque eso, porque es que es todo lo contrario. Y esto es lo que pasa pues cuando en nuestra tierra, nuestra querida tierra de la Comunidad Foral de Navarra, pues bueno, pues el Partido Socialista de Navarra, pues bueno, ha blanqueado por completo y gobierna con Euskal Herria Bildu. Pues es blanco y en botella.
Pues no sabe lo que, en fin, la sensación que me recorre por el cuerpo, sobre todo además porque Tudela está muy cerca de Estella. Yo soy medio navarro y me toca de cerca. Alcalde, le agradezco enormemente su tiempo y ya le digo, me gustaría hablar más de alcachofa, de cardo, de borraja, porque la tienen
encantado
ahí.
Porque tenemos la mejor verdura del mundo. Además, de hecho, estamos llegando ahora a Madrid para ir a Fitur, para promocionar, pues bueno, como Tudela, capital de la verdura, nuestras verduras, nuestras bondades. Pero es cierto que a veces, pues Tudela y tristemente Tudela y Navarra salen las noticias por este tipo de acontecimientos y por la mala política, por la mala gestión de la política que está llevando el Partido Socialista en nuestra tierra. Pero bueno, lucharemos, defenderemos nuestros ideales porque creemos que lo vale, sobre todo por dignidad a nuestra tierra, a nuestra gente, a nuestros jóvenes y a las víctimas del terrorismo de ETA.
Pues, alcalde, le agradezco enormemente su tiempo, don Alejandro Toquero, y reciba un abrazo fuerte de un estellense o estellica, como decimos lo hace allí.
Un fuerte abrazo. Fuerte. Gran tierra la de Estella. Un fuerte abrazo.
Gracias, alcalde. Hace unos días, puede que lo recuerde, hablaba aquí con mi compañero Fernando de Aro, director de la mañana de fin de semana COPE. Se encontraba en el Líbano rodando un nuevo documental y aprovechamos para hablar con él sobre cómo habían recibido en la zona el alto fuego entre Israel y Hamas. Bueno, pues Fernando, además de aquella comunicación, ha vivido uno de los momentos, entiendo, más difíciles y desagradables de su carrera, el que nos confirmará ahora. Durante 12 horas fue retenido en una comisaría de Hezbollah en Beirut, porque pensaban que era un espía de Israel. Fernando, cuando me he encontrado esta mañana con el vídeo, no me lo creía.
Bueno, pues así ha sido, Alberto. En realidad han sido cuatro horas en una comisaría de Hezbollah y 8 horas en la comisaría del Servicio de Seguridad de Líbano. Vamos a ver, yo estaba grabando, como sabes, un documental. Yo utilizo algunas vacaciones para grabar documentales. He hecho 12 ya con ayuda del Instituto CEU de Estudios Históricos. Bueno, nos dirigíamos a un colegio cristiano que hay en medio del barrio de Dajle. El barrio de Dajle es un barrio chiita de Beirut que ha sido atacado continuamente Oriente, porque ahí ha sido ejecutado Nasrallah, el jefe de Hezbollah y otros jefes de esta milicia chiita. Bueno, pues cruzábamos el barrio sin intención de grabar, nos dirigíamos al colegio, pero estábamos tomando alguna imagen desde el coche. Tuvimos la mala fortuna de que nos equivocamos siguiendo Google y entonces pasamos dos veces por una misma esquina. Nos detuvieron los de Hezbollah, nos requisaron la cámara y vieron que habíamos pasado dos veces por el mismo sitio. Y entonces, pensaron que podíamos ser espías israelíes.
Pero es que te han quitado hasta los cordones de los zapatos.
Sí. Primero nos llevan a una comisaría de Hezbollah. Y luego nos llevan hasta el servicio de seguridad libanés, ahí entramos, nos quitan los cordones de los zapatos, nos quitan el reloj, que es una cosa muy importante, porque cuando estás mucho tiempo en una comisaría y no sabes qué hora es, te desorientas. Sí. Nos quitan el pasaporte, nos quitan el material y nos tienen allí 8 horas con un interrogatorio de 5 horas y nos dicen, podéis salir libres, pero aquí se quedan los pasaportes, la cámara y los teléfonos móviles. Volvimos a recogerlos pasados algunos días. Pero, hombre, el mal rato de las 12 horas de manos de Hezbollah al el Servicio de Seguridad libanés, pues no te lo quita nadie, sobre todo por la que en la comisaría en la que estábamos había gente esposada y porque había una celda de seguridad donde había una persona que salía al baño con una capucha en la cabeza. Claro, eso al final te acaba afectando un poco.
Hombre, entiendo que te intranquiliza un poco, ¿no?
Eso es.
Pues entiendo que sí, porque vamos a ver, a ti se te acerca un motorista, tengo entendido, ¿no?
Sí, vamos a ver, el barrio de Dajle es un barrio controlado por Hezbollah y entonces todo el barrio tiene, digamos, agentes de Hezbollah que controlan cada cosa que haces. Entonces nos vio el motorista, que estábamos grabando con una cámara muy pequeñita, es una cámara que tiene el tamaño de un móvil, pero el tipo nos identifica y entonces, ve que estábamos grabando con la cámara, nos detiene y ya empieza ahí el lío, porque empiezan a llamar a otro responsable de Hezbollah, aparece un jefe. Teníamos un contacto dentro del colegio que también tenía relación con Hezbollah y nos envían a otro agente de Hezbollah, pero este no debía demandar lo suficiente para ponernos en libertad, ¿no? Nos llevan a la comisaría de Hezbollah, hay unas imágenes de Nasrallah y de todos los líderes, empiezan a preguntarnos si conocemos a esos señores. Pues sí, había algunos que sí los conocía, otros que no. Estaban muy preocupados. Alberto, piensa que es una zona de guerra, que donde estábamos hay un dron israelí que se oye, es un zumbido permanente, zzz, y ese dron en cualquier momento puede atacar. Entonces, los de Hezbollah piensan que nosotros estamos o que podemos estar informando al ejército israelí de que en tal sitio hay una cosa o hay otra y que con el dron pueden atacarles en cualquier momento. O sea, estás en una zona de plena guerra.
¿Has pasado miedo?
Más que miedo es inquietud, o sea, estás deseando que te liberen y, o sea, sabes una cosa, o sea, que es muy difícil que te pase algo. O sea, tú tienes tu pasaporte español, tu pasaporte europeo, Hezbollah no se va a meter en el lío de hacerle algo a un periodista español, el Líbano tampoco, pero sabes que te puedes pasar días de un lado para otro, que puedes perder todo el material. O sea, la obsesión es, no quiero perder el material, quiero seguir trabajando, me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí y quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo.
Claro. También te digo una cosa, Fernando, las vacaciones están también para descansar de vez en cuando, ¿eh?
Bueno, sí, eso es lo que me dicen en mi casa, sí.
Oye, que mucha fuerza, un abrazo enorme, Fernando, y estoy deseando ver el documental, ¿eh?, cuando salga.
Muchas gracias, un abrazo, Alberto, amigo. Gracias.
Pues madre mía, la de historias, la de actualidad. ¿Tú has escuchado lo de Fernando, no, Jorge?
Sí, tremendo. Hoy la verdad es que Alberto tendría que necesitar un programa de 4 horas, porque tremendo. Han pasado tantas cosas hoy, y están pasando tantas cosas hoy, que no me van a caber en el programa.
¿Por dónde empiezas?
Bueno, acaban de anunciar Junts y el PP que votan en contra de los decretos. O sea, hoy una nueva derrota parlamentaria que evidencia la debilidad terminal del gobierno. Por mucho que ahora viaje a Suiza este hombre, Santos Cerdán, el amigo de Koldo y Ábalos, cuyo suplicatorio también se vota hoy, por cierto, a suplicar a Puigdemont que no rompan con ellos, pues Puigdemont, ya sabes, Puigdemont tiene la táctica de la asfixia controlada. Esta va a ser su táctica toda la legislatura. Aprieta el cuello del gobierno hasta que se pone morado. Y cuando ya está a punto de morir, lo suelta.
Pero hasta el punto
y
de
un poquito
firmar
después
una,
vuelve a apretarle.
¿Una moción de censura?
Eso ya se verá. De momento no están en eso, porque necesitan contárselo a los indepes, a sus bases sociológicas. Y esas bases pues piensan en el PP como los del 155. Es complicado eso. Ahora que no va a haber presupuestos, ni gobierno, ni decretos, ni, o sea, no hay agenda legislativa. Entonces, pues Sánchez pues se va ahí a luchar contra la tecnocasta a Davos y a escenificar cosas, no sé si retomará lo de Franco, en fin. Pero no puede gobernar. Como tal, no hay gobierno. Mientras tanto, la agenda judicial continúa. Peinado llama a declarar a las empresas que ayudaron a Begoña. Todo va sucediendo. Aldama ha contado hoy lo de la cuenta. Esta cuenta parece que la fiscalía la ha archivado porque no le da credibilidad a esa cuenta, pero está todavía lo del sobre. ¿Qué tiene el sobre? El sobre que afecta a Sánchez y que Aldama también va a poner a disposición de la justicia. Tenemos la reforma judicial de Bolaños. Pues ahora el mantra es decir que los jueces son todos señoritos fachas con mucho dinero. Y que tienen un sesgo a la hora de... Entonces, por eso quiere meter a jueces por el turno que no han aprobado oposición para que sean más controlables políticamente.
Lo que veo yo es que, claro, esos jueces tienen que, bueno, luego pasar una serie de procedimientos, en fin, que es en un largo plazo, y yo entiendo que esta reforma o esta ley es algo porque ellos tienen en la cabeza que van a estar no hasta 2027, sino... Pues...
Claro, ellos creen que hasta el infinito y más allá. Lo que pasa es que, claro, confían en que Puigdemont, con tal de vengarse de la justicia española, a lo mejor se aprueba la reforma judicial o la ley Begoña, que se carga la acusación popular, en fin. Lo que pasa es que estos son trámites parlamentarios muy largos y Puigdemont, más allá de la materia de lo que se vaya a votar, lo que no quiere es salvarle. O sea, no lo quiere ni matar ni salvar. Lo quiere dejar que vegete, que se vaya agostando lentamente. Y bueno, pues es una especie de resistencia un poco estúpida. Luego está lo de Sabadell con la OPA, con Sánchez jugando a Trump, porque en el fondo es un alumno de Trump. Lo que le gustaría es estar rodeado de tecnócratas, oligarcas, millonarios, pero bueno, hace lo que puede a través de la SEPI y de la CMC, se mete en la OPA de Sabadell para contentar a Illa, echa payete en su despacho, en fin, estas cosas de alumno de su maestro de pelo anaranjado, alumno bastante rezagado.
Bueno, pues no te puedo imaginar con las ganas con las que te voy a escuchar.
Sí, muchísimo material tenemos muchísimo.
Jorge, amigo, un abrazo.
Abrazo.
Y a usted que le digo nada, que gracias, que muchas gracias por estar ahí al otro lado y que volvemos mañana a las 6 de la mañana, puntuales, que todavía queda leña por contar. Bueno, ya han escuchado a Jorge Bustos. De todas formas, dime un momento, que organizo la mesa, se la dejo limpita a Jorge y a Pilar Cisneros, que se quedan con usted en Mediodía Cope. Es una máxima esto de dejar el estudio limpio para el que llega. Un segundo. Están con usted enseguida.
También a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, Carlos Herrera 2017. No era